Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y con los ingredientes del bloque occidental, la facción de la disidencia de Mordisco que asesinó a indígenas en Cauca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 20 de marzo. Hoy el ejército retoma las operaciones militares contra el Estado Mayor Central, la disidencia de alias Iván Mordisco. El asesinato de tres indígenas por parte de una facción de esa disidencia en Cauca generó la más contundente respuesta hasta ahora del presidente Gustavo Petro contra la violencia de este grupo. El causante de esta nueva crisis es el bloque occidental, la estructura con mayor poder económico y militar que tiene la disidencia. La mesa de negociación tambalea y tras Semana Santa habrá reuniones de emergencia para salvar el proceso. Hoy hablaremos de quiénes integran el bloque y hacia dónde van los diálogos. Santiago Rodríguez cubre las negociaciones para La Silla Vacía. Gracias por volver por acá.
Encantado de estar de vuelta en Huevos.
El bloque occidental fue quien el sábado asesinó a tres indígenas, incluida la mayora Carmelina Yule, y después baleó la caravana donde iba su cuerpo. ¿Quiénes componen esta estructura?
Como bien dices, esta es una de las cinco estructuras del EMC. Es la más poderosa económica y con una capacidad militar muy grande. Y un fortín muy importante de este bloque es lo que conocemos el Cañón del Micay, entre Argelia y el Tambo, en el sur del Cauca. Pues una región que concentra el 75% de la coca del departamento. Por esos lados está alias Andrés Patiño, o el Mocho, que es el comandante de este bloque. Como muchos líderes de esa disidencia de las FARC, bueno, era muy conocido antes del acuerdo de paz de 2016.
Sí.
De él se sabe que no firmó el acuerdo, que entró a las FARC en 2010 y fue parte del anillo de seguridad en su momento de Manuel Marulanda, el jefe histórico de la antigua guerrilla. Como disidente fue el comandante del Frente Carlos Patiño, que es el que tiene el poder sobre el sur del Cauca, del Cañón del Micay. Y bueno, de este bloque también hacen parte el Frente Jaime Martínez en el norte del Cauca y municipios como Jamundí en el sur del Valle. Y el Frente Dagoberto Ramos, que tiene poder en el norte del Cauca y está expandiéndose hacia el Huila.
Pero con y sin Estado Mayor en la mesa durante un buen rato, hay un ensañamiento de la violencia en el Cauca, sobre todo a los indígenas, y ellos son las principales víctimas. ¿Por qué, Santiago, esta zona concentra tanto conflicto del bloque occidental?
Porque este es su mayor fortín militar, económico y de control social. Aunque esta estructura tiene influencia también en la costa pacífica de Nariño y en el sur del Valle, en Cauca concentran su fuerza. Hay dos puntos clave actualmente, uno en el Cañón del Micay, como dijimos que es el punto de honor tanto para el gobierno como para la disidencia. Allí Petro lanzó la Operación Trueno, que pretendía recuperar esta región donde el presidente quiere hacer un piloto de sustitución de economías ilegales.
Sí.
Y bueno, por el otro lado, el EMC ha defendido e impedido hasta ahora que se logre ese éxito de las ofensivas militares. Y el otro punto es el norte del Cauca, donde está la Dagoberto Ramos, que ha hecho una ofensiva en el norte del Cauca hacia Huila, porque el EMC quiere conectar el bloque occidental con el bloque Jorge Suárez Briceño, que está en Caquetá y sur de Meta. Esto para crear un corredor entre el Pacífico y los Llanos.
Sí.
Esa ofensiva tiene detrás de una estrategia de control territorial pues muy agresiva con las comunidades, y esto genera una violencia contra las autoridades indígenas que resisten ese control.
Además, el presidente dice que el bloque occidental aprovechó la negociación para expandirse, pero las cifras dicen que la expansión es general y desde hace un buen rato.
No hay cifras de crecimiento por cada estructura, pero en general el EMC sí creció. Según cifras reservadas del Ministerio de Defensa que revelamos la semana pasada, la inteligencia militar calcula que el EMC aumentó un 9% su número de integrantes en comparación con el 2022. De acuerdo a esos cálculos, este grupo tiene alrededor de 3.850 hombres.
Wow.
También hay investigaciones recientes, como el informe de Core, que muestran que la expansión del EMC viene desde el gobierno de Iván Duque, pero que ha continuado en este gobierno, aunque un ritmo no tan acelerado. Sin embargo, el informe señala que este grupo pues se ha aprovechado el cese y el contexto de la paz total para fortalecerse en sus zonas de dominio.
Y este tema del cese al fuego desde inicios de la negociación ha estado completamente atravesado en los diálogos. ¿Cuál es la intención del gobierno de mantener esta discusión si hay alertas y advertencias de que el Estado Mayor no está cumpliendo a cabalidad el cese?
Bueno, lo que pasa es que los ceses al fuego hacen parte esencial de la filosofía de la paz total, que es parar la guerra para negociar. Es decir, la premisa es buscar que esta política traiga alivios humanitarios y pues que baje el conflicto mientras el gobierno negocia acuerdos de paz. Y la herramienta que han utilizado son los ceses al fuego pactados antes de iniciar los diálogos. Mm. En términos generales, pues en otras regiones del país uno ve que los ceses han tenido un efecto significativo en bajar los enfrentamientos, especialmente con la fuerza pública, así como pues también han bajado otros indicadores de violencia. Hay un dato contundente que ha dado Camilo González Pozo, el jefe negociador del gobierno, en esta mesa. Ayer me dijo que el 75% de los posibles actos violatorios durante el cese al fuego en los últimos 3 meses son responsabilidad de esta estructura del EMC en Cauca. Estamos hablando que en el último informe que se le presentó a la mesa había algo así como 111 posibles infracciones.
Wow.
Pero aunque Petro haya levantado parcialmente el cese donde él siente que no funciona, pues igual es importante para él tratar de mantener y hacer cumplir un cese al fuego que logre aliviar la situación humanitaria y el conflicto, porque quizá firmar la paz definitiva en este gobierno no será posible.
¿Por qué?
El mismo Calarcá, que es el segundo al mando del EMC, dijo recientemente que lo más probable es que la negociación siga en otro gobierno. Mm. Pero bueno, si Petro logra avanzar en unos acuerdos en esta negociación, podría mostrar la disminución de la violencia como un logro, que pues un logro que todavía es muy esquivo.
Ahora, hoy arrancaron de nuevo las operaciones militares y hay acuartelamiento para enfrentar al Estado Mayor en Cauca. ¿Qué más prevés que ocurra?
Bueno, sí, lo más obvio es una escalada militar en este departamento, pues el comandante de las fuerzas militares ya ordenó a la tropa reactivar todas las ofensivas contra el EMC en Cauca, Valle y Nariño a partir pues, de hoy. También lo que se viene es que la delegación del gobierno en la mesa tratará de salvar el proceso. Va a haber una reunión de emergencia posiblemente entre el 8 y el 10 de abril en San Vicente del Caguán.
Mm.
Creo que en definitiva al EMC no le conviene pararse de la mesa y les sirve estar allí, pues les da una plataforma para plantear sus intereses. Lo que no es claro es si aceptarán un cese al fuego en unas regiones sí, en otras no, porque siempre han estado en contra de esa posibilidad. Y bueno, otra duda que ha surgido a raíz de esto es si el bloque occidental actúa de forma aislada de mordisco.
Mm.
Por la misma composición del EMC, pues cada bloque tiene mucha autonomía, pero este grupo sí ha mostrado cierta cohesión en su cúpula y en los planes generales de la organización. Pues tanto así que están tratando de conectarse por Huila.
Santiago, gracias por pasar por acá y estaremos atentas entonces a lo que ocurra.
Gracias por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy en su agenda por el Caribe de una semana, el presidente Gustavo Petro va a estar en La Mojana Sucreña entregando títulos de tierra a campesinos. Para mañana jueves está prevista la elección del nuevo rector de la Nacional, la universidad pública más grande del país. Y para el 9 de abril y el 1 de mayo están confirmadas las marchas de las centrales obreras en apoyo a los llamados de constituyente del presidente. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.